Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Dicen los del tiempo, dice el hombre del tiempo de la linterna, que evidentemente llueve y que va a llover hasta la semana que viene, y toda la semana, que tiene que llover y a cántaros. Y como nos viene diciendo nuestro hombre del tiempo, Olcina, el hombre del tiempo de la linterna, está entrando una familia de borrascas por el pasillo de las borrascas, que ha abierto la borrasca Emma, que ya nos está dejando, pero vienen detrás los familiares de Emma. Y nos está viendo muy bien ese agua. Ha contado Olcina que está subiendo el nivel de los pantanos, no todo lo que debería, porque el año 17 fue un año muy seco, pero que poco a poco pues vamos recuperando agua, por lo menos en algunas partes de España, en la zona norte especialmente y en la zona del Ebro. A partir de ahí, pues tiene que llover mucho más para que recuperemos agua embalsada, que falta hace, que luego llega el calor y ya saben ustedes lo que pasa. Está viniendo bien para todo el agua, se está llevando los catarros y los radicales libres, sin que estemos pensando en nadie que se haya saltado la legalidad últimamente. ¿El paso al lado o el paso atrás? Ese es el debate de Puigdemont. No es lo mismo dar un paso atrás que uno al lado. Y además, si como dice Puigdemont es provisional, depende, porque si te quedas al lado estás vigilando y si estás detrás no ves lo que pasa adelante. El caso es que Puigdemont da paso a un problema. A un problema con la legalidad y a un problema con los suyos, con los independentistas. El gobierno ve fuera de toda lógica que un preso preventivo como es Jordi Sánchez pueda ser candidato a la presidencia de la Generalitat. Lo decía ya ayer en esta linterna la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y lo ha reiterado hoy el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
No solamente es participar en la investidura, es ejercer sus responsabilidades posteriormente. Por lo tanto, parece sorprendente que pueda alguien pensar que poner al frente de una responsabilidad institucional como es la de ser presidente de la Generalitat de Cataluña a alguien que esté en prisión provisional. Parece un poco sorprendente y fuera, no ya sé si del derecho, pero en todo caso de la lógica y del sentido común.
El juez no permitió a Sánchez salir de la cárcel, entre otras razones, por el problema de seguridad que genera su traslado.
Hola, Pepe. Hola.
Pero ahora, hola, que eso es el de tráfico que está preparando la conexión. Hola. Sigue ahí, ¿no? Pues que se espere, que luego vamos a tráfico. Ahora se ha vuelto a abrir la grieta entre Puigdemont y Esquerra Republicana, que no quiere a Sánchez sino a su líder Oriol Junqueras. Si se trata de volver atrás, pues al que le toca es a Junqueras. No hay acuerdo entre los independentistas. Otra vez, es la segunda derivada de este asunto de Puigdemont. Puigdemont ha desatado otra vez las hostilidades y hoy en una larga entrevista en la emisora RAC-U esta mañana ha advertido del colapso institucional que puede producirse si no es elegido Sánchez como presidente. Puigdemont estaba desatado hoy desde Bruselas.
Yo desde Bruselas podría...
Desde Bruselas podría perfectamente hacer una carrera universitaria y gobernar una multinacional. Sinceramente, no es tan complejo gobernar o presidir un consejo ejecutivo. Dicho esto, es evidente que las condiciones no son normales. Estamos en una situación de profunda anormalidad democrática. Hay una democracia de pladura en España.
Eso, de pladura, aunque el que ha atravesado la pared es él, la pared de la legalidad. Puigdemont pretende montar un chiringuito en Bruselas y dirigir todo desde allí. Como ya avanzaba ayer en esta linterna la vicepresidenta del gobierno, ayer por la tarde ni un solo euro del dinero público llega al tinglado que pretende organizar o va a llegar. El gobierno investiga la financiación de Puigdemont. Puigdemont dice que todo es dinero de los amigos, del entorno. Como dice nuestro amigo Petón, en general quien usa esta palabra no sabe si se escribe junta o separada. Si entorno es junto o separado, no lo saben. Puigdemont se altera hablando del entorno que le paga la instancia.
Primero lo pagamos nosotros personalmente y gente de mi entorno que de su bolsillo pone dinero, amigos. Y hay gente que voluntariamente expresa su solidaridad haciendo posible el gobierno en el exilio. Pero ni un euro público, ni un euro de Gürtel, ni de Florentino Pérez, ni un euro de los que han pagado la campaña de Ciudadanos, ni un euro de los grandes bancos y cajas que han abandonado Cataluña, ni un euro de esta gente.
Mete por medio al presidente del Real Madrid, debe ser por el penalti que le pitaron ayer en Las Palmas al Barcelona. 2 años llevaba el Barcelona sin que le pitaran un penalti. Como dicen algunos, como lo dicen los compañeros del Grupo Risa, ha tenido que aplicarse el 155 para que le piten un penalti al Barça. El desatado de Waterloo estaba desatado hoy en RACU, en el amigo Puigdemont. El gobierno lo está mirando todo, el entorno, el contorno y todo lo demás. Por si acaso, Méndez de Vigo, ministro portavoz.
Eso que oímos en la prensa de estructuras paralelas es simplemente imposible. No existen estructuras paralelas. Por lo tanto, lo otro es fantasmagoría. No tiene absolutamente nada que ver con la realidad de las cosas y, evidentemente, no tendrá ninguna efectividad y, por supuesto, tampoco habrá ningún euro del erario público para sufragar ese tipo de actividades que, insisto, no son más que puras irrealidades.
Fantasmagoría. Qué bonita palabra. El gobierno investiga la fantasmagoría desde hace tiempo, los dineros que sostienen a Puigdemont fuera de España, porque alguien le sostiene, el entorno, junto o separado, alguien sostiene a Puigdemont, que vive en su realidad. Mientras el empleo sube en Cataluña, como en toda España, y en febrero sin los independentistas en el poder. El dato del empleo es noticia, 615.000 afiliados más en un año. Cuantos más afiliados, mejor para la caja de la Seguridad Social que paga las pensiones. Y lejos de demagogias, que hay mucha, y de peticiones de subidas legítimas, pero algunos no dicen cómo lo pagarían, el gobierno debe estudiar cómo subir las pensiones, ya, las actuales, y todo indica que a través del impuesto de la renta, pues puede ser una solución siempre y cuando se mantenga la creación de empleo, pues rebajar el impuesto y que la recaudación siga a ritmo porque hay más empleo. Otra cosa es esto para hoy, y ahora el pan de mañana. Lo del problema estructural del futuro, que requiere una solución de Estado. No coger una pancarta y un paraguas. Lo de ahora se puede arreglar, claro, y va a haber un arreglo. Más le vale al gobierno. Y está en ello. Gobierno que ha procurado pagar las pensiones durante la crisis, las ha pagado. Con todo lo que tenía, pidiéndolo a crédito o con la hucha, que para eso está la hucha, para pagar pensiones. Pero esto hay que arreglarlo pensando en el futuro. Con decisiones muy alejadas de la demagogia, porque se están escuchando decisiones muy alejadas de la demagogia, que incluyen ir marcha atrás. Volver a vincular las pensiones a índice de precios al consumo después de las reformas que se han hecho, pilotadas por Bruselas, por la Unión Europea, para cumplir con el déficit público y no desbarrar con el gasto, parece una marcha atrás. Habrá soluciones de otro tipo. Y hay que decir la verdad, porque el sistema tiene un agujero anual de 18.000 millones de euros. Para entendernos, un agujero anual de 3 billones de pesetas. ¿Qué hay que pedir? O hay que subir los impuestos para recaudar 18.000 millones de euros. Y hay que financiar el sistema de manera sostenible. A partir de ahí, a ver si encuentra alguien una solución. Pero entre todos. Por cierto, que el gobierno está optimista con la aprobación de los presupuestos, a pesar de que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, siga jugueteando con el botón de detonar la legislatura.
Si tiene Rajoy fuerza o no para llevar la legislatura, eso solo lo sabe el señor Rajoy. Yo le pido al señor Rajoy que se dedique a gobernar, pero con el sombrero de presidente de gobierno, no de presidente del Partido Popular ni de candidato. Que piense en España más que en el PP o más que en él incluso. Y si no lo hace, pues se quedará solo, a la deriva. Evidentemente eso es muy complicado para una legislatura.
La ansiedad no es una buena compañera de viaje, ¿eh? No es una buena compañera de viaje la ansiedad. Por mucho que se empeñen mis amigos del Real Madrid, el Atleti no va a ganar la Liga este fin de semana en Barcelona. No hay que tener prisa. Partido a partido. Que a lo mejor vale hasta el empate. No debe tener prisa Rivera. Que los votantes se ganan de uno en uno, él lo está haciendo. Pero también se pierde de mil en mil. Eso lo saben bastante bien en el PP, por cierto. Y el que mejor lo sabe es el que tiene puesto el sombrero de presidente del gobierno. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Al menos dos muertos en un tiroteo en la Universidad de Michigan.
El presunto autor se encuentra fugado. Ha ocurrido solo dos semanas después de otro tiroteo en Florida en el que un joven asesinó a 17 personas en su antiguo colegio.
La bolsa cae a niveles de hace un año.
El IBEX se ha dejado un 2% y queda por debajo de la cota de los 9.600 puntos, arrastrada por el anuncio de Trump de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio.
El paro vuelve a bajar.
En febrero lo hizo en más de 6.000 personas. La afiliación también creció en más de 80.000. La cifra total de desempleados en España se sitúa así en su nivel más bajo en los últimos 9 años.
Detenido un conocido de la madre del niño Gabriel Cruz por saltarse la orden de alejamiento sobre ella.
El Ministerio de Interior ha informado de que está bajo custodia policial, aunque no se le relaciona de momento con la desaparición del menor, cuya pista se perdió el martes en Níjar, Almería.
El Supremo ratifica la condena de 4 años de cárcel para Miguel Ángel Flores por el caso del Madrid Arena.
Fue el organizador de la fiesta en la que murieron 5 jóvenes en 2012. Impone además 1 año y medio de prisión al médico Simón Viñals, hasta ahora absuelto por la Audiencia de Madrid, quien tendrá además que pagar una indemnización de 340.000 euros.
Otra condena para el rapero Pablo Hassel.
De 2 años por enaltecimiento del terrorismo en las redes. Es la segunda que recibe por este motivo. Tras conocerla, Hassel ha vuelto a tuitear los mensajes por los que se le acusa.
Comienza el juicio contra Teresa Rivero.
La Fiscalía pide 11 años de cárcel para la viuda de José María Ruiz Mateos por presunto fraude a Hacienda de más de 10 millones de euros. También se sientan en el banquillo 2 de sus hijos.
Detenidas 2 personas por liberar a un narcotraficante en un hospital de la línea Cádiz.
Los hechos tuvieron lugar hace unas semanas. Varias personas entraron en el centro y se llevaron al narcotraficante que estaba custodiado por la policía. Los detenidos son 2 hermanos.
El rey Felipe honra al Cristo de Medinaceli de Madrid.
Es la primera vez que asiste a la cita como rey. Le ha besado los pies y ha recibido la medalla de esclavo de honor de la cofradía.
Deporte, Rafa Nadal mira a la temporada de tierra.
No va a jugar Miami ni Indian Wells por la lesión de Australia. Además, en fútbol, hoy no hay liga, la jornada comienza mañana, el Real Madrid recibe al Getafe y el domingo se juega el partido de la jornada 4 y cuarto, Camp Nou, Barcelona, Atlético de Madrid.
Y sin ansiedades. En cuanto al tiempo, el pronóstico, Belmonte.
El fin de semana volverá a estar pasado por agua prácticamente en todo el país. Tanto el sábado como el domingo, las nubes cubrirán toda la península y las islas y descargarán lluvia de norte a sur y nieve a partir de los 1.200 metros en el norte y de los 1.400 en el centro y sur peninsular. Lo más característico serán las fuertes rachas de viento que provocarán fenómenos costeros en Galicia, Cataluña y todo el Mediterráneo. Las temperaturas seguirán bajando en el interior y subirán ligeramente en el resto del país.
Ahora sí toca la conexión con la Dirección General de Tráfico, que decía hola, COPE, Rocío Cano. Hola, Rocío.
Muy buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de las carreteras. Lo peor lo seguimos encontrando en este momento en la Comunidad de Madrid. Un accidente en la M40 complica la circulación desde Mercamadrid a Villaverde en sentido la A42. También registramos complicaciones en la salida, especialmente en la 42 en Fuenlabrada y en Getafe, y de entrada en la A4. Además, mucha precaución, se van a circular en Cataluña, especialmente en Barcelona, porque en este momento van a encontrar tráfico denso en la ronda barcelonesa B10 en ambos sentidos. Y en Valencia a esta hora hay complicaciones, el V30 en Quart de Poblet hacia las 7 y en esta misma vía en Chirivella en sentido puerto. Y además, por el temporal en Andalucía, informamos que acaba de cerrarse 2 vías nuevas en la provincia de Cádiz, especialmente la A2101 en Jimena de la Frontera y también el A9120 en Torre Alámique. Así que recuerden extremar la precaución. Ahora continuamos en alerta amarilla por fuertes rachas de viento y lluvia.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad. A esta hora la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como estamos contando, el gobierno insiste en que vigila muy de cerca cómo se está financiando la estancia del fugado Puigdemont en Bélgica. Y lo que constata el gobierno es que la Generalitat gastó el año pasado 29 millones de euros en actividades destinadas a internacionalizar el proceso independentista. Manuel Ángel Gómez.
La consejería dedicada a promover las relaciones internacionales de la Generalitat utilizó 29 millones de euros para actividades dirigidas a la internacionalización del proceso independentista, según fuentes oficiales. Eso es lo que cree el gobierno después de ver que en 2017 esa consejería estuvo dotada con 64 millones de euros y que aparecen como gastos corrientes justificados 35 de esos millones. La cantidad restante se habría empleado para financiar actos como, por ejemplo, conferencias de alto altos cargos del gobierno catalán defendiendo el secesionismo. Una parte esencial de esa estrategia eran las delegaciones de la Generalitat en el exterior, todas ya cerradas con excepción de la de Bruselas, que representa los intereses de la autonomía catalana ante la Unión Europea. Ahora el Ministerio de Asuntos Exteriores ha puesto en marcha la liquidación de Diplocat, que actuaba como un cuerpo diplomático propio de la Generalitat y que desaparecerá definitivamente el 15 de abril. Las fuentes citadas señalan que si el nuevo gobierno catalán decide reactivar este servicio diplomático, el Ministerio de Exteriores recurrirá a los tribunales.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial, hoy entre Madrid y Barcelona. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Yo soy Madrid, hola.
Hola, Ángel Collado.
Hola, muy buenas tardes. Yo también soy Madrid, pero estoy en Graus.
¿Dónde estás?
En Graus, Huesca.
Ah, fenomenal. Estás entre medias.
Entonces, casi que sí.
Exacto. Entonces, Madrid, Huesca, Barcelona. ¿Qué tal, Rafael de Ribot?
Aquí Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ángel abrigado, supongo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Solo llueve.
Solo llueve. ¿Pero a qué temperatura estás ahora ahí en Grau?
Ah, 5 grados.
Ah, bueno, oye, eso es una buena temperatura, 5 grados, no está nada mal. Rafa, yo no sé a qué temperatura están en Waterloo, en Bruselas, pero hoy echaba fuego la radio en la entrevista que tú has seguido esta mañana, porque de muchos hemos hablado esta mañana tú y yo.
Sí.
Porque ha sido una entrevista larga. Estaba desatado Puigdemont en RACU esta mañana.
Casi un programa, más que una entrevista, porque se ha estado pues, más de hora y media.
Qué barbaridad.
O sea, eso ya es que un programa. Vamos a ver, yo creo que Puigdemont es muy consciente de que necesita la exposición mediática, porque si no, el día que desaparezca de los medios, la gente se va a empezar a olvidar de él, porque... Oye, ahora vamos a visualizar pues muchas cosas, un consejo a la República, dígalo usted como quiera, pero el día que pierda su cuota de pantalla, aquí el día a día del que gestione el gobierno y el presupuesto acabará ganando peso. Por lo tanto, él intenta mantener la tensión a través de momentazos como los de esta mañana. Efectivamente, tú has dicho, estaba desatado. Es una manera de decirlo, porque efectivamente él es periodista, ¿eh? Y además se lo han recordado en la entrevista, se lo ha recordado Jordi Basté.
Bueno, es colaborador, es colaborador de prensa.
Bueno.
Que no es lo mismo.
Pero en cualquier caso, profesionalmente se ha dedicado a esto, bueno, y no a otras cosas, hasta hace relativamente poco.
Sí.
Y cuando en un momento determinado le han dicho, oye, mira lo que publica, pues el titular que saca, pues los digitales de todos los periódicos, y ha visto que iba por todos lados, dice, objetivo cumplido, desconcierto absoluto.
Claro.
Pero ha dicho una cosa muy graciosa, Rafa. Ha dicho una cosa muy graciosa, Puigdemont. En la revista con RACU, a mí hay una cosa que me ha chocado mucho. Dice que avisa de que obstaculizar la investidura de Sánchez puede ser delito. Él dice, habla de delitos y de delincuentes.
Sí.
Él.
Es fantástico, sí.
Es fantástico.
Es fantástico. Pero ha caído como una bomba la entrevista, porque inmediatamente Esquerra ha dicho, no, oiga, ¿y nosotros qué, no?
Sí, lo que pasa es que, a ver, Esquerra aquí también hace un poco de trampa, ¿eh? Esquerra estaba perfectamente avisada y aquí estamos en lo mismo. Sí, hombre, claro. Esquerra estaba absolutamente avisada de que Jordi Sánchez sería la propuesta y ha estado agazapada esperando su momento porque Puigdemont, que cree tenerlo todo muy calculado, ha cometido un pequeñito error, que es anunciar su paso al lado, paso atrás, dígalo usted como quiera, la Yenka, sin que esté anunciado la totalidad del acuerdo con Esquerra. De tal modo que en estos momentos, el pulso continúa. ¿Él ha ganado? Sí. A corto plazo, evidentemente, él ha conseguido situar el conflicto que es su apuesta, el conflicto a cualquier precio. Sin embargo, como que el acuerdo global con Esquerra no se ha ratificado y quedan algunos flecos, se ha dicho, pero hay elementos sustanciales como a quién se va a investir, pues él se precipita ayer después de que consigue que el Parlamento le haga este reconocimiento, esta propuesta de resolución, pero sin embargo no tenemos el conjunto. Y entonces Esquerra, que evidentemente estaba avisada, ahora sale diciendo, oh, cuidado, si ha caído la legitimidad, si la idea era restituir al gobierno y el presidente, ya sabemos, porque lo acepta él públicamente, que no se ha investido,
que sea nuestro.
Detrás de la lista, exacto.
El nuestro.
Oriol Junqueras.
Jauregui, has estado hablando hoy de espías.
Mucho.
Pero también en Cataluña.
Espera, sí, en más partes. Pero déjame que te pregunte una cosa, anda primero, que tú,
sí.
La noticia fue tuya ayer, tuviste ahí a la vicepresidenta,
sí.
en el día clave, en el día sí. que pasaban sí. muchas cosas y que hubo mucho revuelo. Y bueno, a mí me parece que fue una entrevista que estuvo muy bien, pero yo no sé si Soraya Sáenz de Santa María, quiero decir, no sé si me dio la impresión, fíjate, de que se siente un poco sola. Y
no dijo una respuesta, que el gobierno había parado la investidura de Puigdemont
sí,
y
eso,
se había sentido solo. Dijo el gobierno.
Solo, bueno, el gobierno sí, pero en fin. Pero quiero decir, pero ¿eso significa que es un dedo en el ojo a Ciudadanos? O,
sí.
Porque ella, a mí lo que me dicen, y yo no sé, supongo que Rafa lo sabrá también, y tú también,
sí.
A mí lo que me dicen es que ella habla mucho más con Iceta, por ejemplo, que con Arrimadas.
Mucho más.
Y que no se entiende nada con Arrimadas,
nada.
Por cierto, también me dicen. Pero nada.
No.
Eso no te de lo hecho, dijo, ¿eh? Eso, eso no te lo dijo.
A ver, Collado.
De esa iniciativa de la forma de parar el golpe, o el regolpe, ya no sé cómo llamarlo,
sí.
que era presentar de todas formas al prófugo a la investidura, allí no tuvo más apoyo que el de Iceta. Y ella se lo comentó a Iceta,
sí.
a Iceta y al Albiol. No sí, se sí. lo comentó a Ciudadanos.
Nadie llamó de Ciudadanos a Moncloa.
No, ni Rivera, sí. ni su delegada en Cataluña. Es decir, estuvieron completamente al margen de la operación.
¿Confirmas tú en Barcelona, no, Rafa?
La parte de Iceta la confirmo completamente. No sé tanto, la relación personal que tiene con Arrimadas no la conozco, pero que evidentemente
se sabría.
La relación con Iceta es muy fluida, sin duda.
Sí. Espías.
Bueno, es que yo después de lo de los Mossos de ayer, la revelación del periódico, que
sí.
me pareció brutal, aunque no me dejaba de esperar, pero bueno, es que
estaban
los Mossos,
espiando a todo el mundo.
Pero es que los Mossos oficialmente, orgánicamente, estaban, no eran unos cuantos Mossos desligados, no, eran los Mossos. Eso me parece tremendo, pero bueno, me he lanzado a preguntar un poco a un experto.
¿Y cómo se espía ahora?
Hemos estado un grupo de colegas hoy. Hablando con quien una de las personas que más saben de esto. Bueno, nos ha dejado aterrados, te lo digo la verdad.
Sí.
En este país se espía mucho, lo primero de todo. Eso ya lo sabemos. Público, privado, Granados, González, ¿no? la Camarga...
¡Ay, qué miedo! Otros.
Pero es que resulta que cuando tú tienes el teléfono apagado
sí.
y lo dice alguien que sabe de qué habla, te
sí,
lo digo...
Sí, que yo sé quién es.
Ya sabes quién es.
Sí.
Cuando tienes el teléfono apagado, te oyen. Si quieren, te oyen.
¡Ay, qué miedo!
Cuando tienes la televisión apagada,
ay.
A través de la televisión, te oyen.
¿Pero qué dices,
o sea, bueno, terrible. Yo creo que la ley de seguridad ciudadana, cuando ya que la reforman... Yo
que
creo
la reformen en este sentido.
Deben reformarla, hombre, para garantizar la seguridad del ciudadano frente a los poderes de todo tipo, incluyendo poderes económicos que no tienen por qué ser los oficiales.
Es decir, Jauri, cuando te llamo para preparar el confidencial, que esto
nada,
se prepara, que la gente lo sepa,
lo
está oyendo todo el mundo.
El sargento Martínez, el otro, el de la moto.
Por cierto, Collado, que no se me olvide, que tienes ahí apuntadas las listas del Partido Popular.
Sí, hay que anotar.
Te las has llevado a Huesca para repasarlas.
Sí, sí. Han empezado con las andaluzas, es decir, el pánico que tiene el PP a esas elecciones municipales empieza por Andalucía, por si se adelantan ahí las autonómicas, que recordemos que tocan en marzo, pero que puede ser en septiembre, en octubre, perfectamente, si a la actual presidenta de la Junta si le interesa.
Uh-huh.
Y han empezado a hacer las listas, como es lógico, de las capitales de provincia de Andalucía. Ya sabemos que está confirmado nada menos que Francisco de la Torre, que lleva 19 años en el cargo, que tiene 75 años.
Y que es un gran alcalde.
Es el candidato incuestionable, que ha pasado de decir que es la última a pedirle por favor que siga, porque es una garantía de que por lo menos mantienen mala. Pero el siguiente paso, aviso, que ya no es confirmar al alcalde, se trata de Teófilo Martínez, que lleva 3 años fuera del cargo, que ya lo perdió, que también estuvo 20 años en el cargo y que a los 70 años es más que probable que la tengan que pedir que repita el cargo, porque no han sido capaces de promover ninguna figura que ahora en las municipales pueda hacer frente a otro alcalde del cambio, en este
Kichi.
Caso al famoso Kichi.
Kichi.
Bueno, por estos derroteros van a empezar la lista del PP, es decir,
pues
que
empieza,
hay que asegurar al máximo,
pues empieza bien.
Aunque sea con sexuagenarios.
Oye, perdona,
bien esto, oye.
Perdona,
me parece bien.
Perdona, si el candidato es Francisco de la Torre, yo, oye, chico, ole. A ver si tienen alguno mejor.
Dime,
transformado
Rafa.
No, no, por eso sí.
Rafa,
el Partido Popular también va a cambiar de candidato en el Ayuntamiento.
Vas a hablar de Alberto Fernández, sí.
Efectivamente, que ya después de tanto tiempo, pues, en fin, por servicios prestados, creo que se le está buscando destino y no sería extraño que fuera a las listas de las elecciones europeas. Y yo creo que hay una mujer en la recámara.
¿Ah, sí?
Sí.
Venga, suelta. ¿Suelta?
¿Sí? Sí.
¿No será ministra?
No, no. Ah,
dilo.
No. Se quedó a las puertas del Parlamento y además tiene su cosa porque en este caso les devuelve la jugada. Había sido candidata de Ciudadanos y ahora puede ser candidata del Partido Popular. Esperanza García.
Déjalo ahí apuntado, ¿eh? Aquí queda dicho, ¿eh?
Aquí queda, dicho.
Queda dicho. Lo vamos a dejar aquí, esa conexión Madrid-Barcelona comparada en Huesca. Adiós, Jauregui, cuídate mucho.
No ha dicho Huesca, ha dicho no sé dónde
Graus,
de Huesca.
Graus. Adiós, Jauregui.
El quinto rayo.
Adiós, Collado.
Adiós, Colmenarejo.
Adiós, de Ribot, cuídate, Rafa.
Buenas noches.
Adiós, 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 adiós. Aprovecha estos segundos, Andrea, para contar a los oyentes cómo participar en la linterna.
Pues podéis hacerlo a través de Facebook, La Linterna Cope, y en Twitter, @linternacope. También en el correo electrónico linterna@cope.es y en el WhatsApp en el 600-544-555. 600-544-555.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Con mucho cuidadito para no incurrir en causa penal, los independentistas catalanes continúan su lenta ceremonia de la confusión y del agravio, su liturgia de falsas legitimidades simbólicas, su artificioso rigodón parlamentario. Están cómodos en el lío, como dice Inés Arrimadas, porque sin la secesión inmediata carecen de un proyecto programático. La abdicación telemática de Puigdemont es la penúltima pantomima de este ritual para sectarios, la nueva mascarada de un procés encallado. La dignidad de las instituciones catalanas difícilmente puede descender más abajo. Un prófugo de la justicia propone como presidente con mucha prosopopeya a un presidiario. Pero mientras la comedia continúa, que no decaiga el espectáculo, lo único cierto es que ya nada podrán hacer, y lo saben, sin someterse al imperio de la ley del Estado.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte en la linterna con Manolo Lama.